El principal impuesto indirecto que existe es el que grava el consumo, el impuesto sobre el valor añadido, más conocido como el IVA. Es el único impuesto de la Unión Europea y a través de directivas establece las líneas maestras de la imposición que no pueden ser sobrepasadas por los Estados miembros. José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, analiza a continuación las características principales de este importante y complejo impuesto indirecto, el IVA.
Muy buenos días. Como diría Carlos Herrera, me imagino que a estas horas están todos ustedes levantados, y el que no esté levantado, que lo esté, porque ya es muy tarde para estar en la cama. Después de haber hecho las primeras pruebas presenciales, me imagino que todos ustedes las habrán hecho muy bien, pues vamos a decir algunas cosas sobre el contenido de la segunda parte de la asignatura. Como habrán visto ustedes, fundamentalmente son los impuestos indirectos, y después los tributos de las demás administraciones territoriales, las comunidades autónomas y las haciendas locales, los entes locales. Fundamentalmente los municipios, porque las provincias no tienen un sistema tributario digno de tal nombre. De entre los impuestos indirectos, el más importante de todos, sin lugar a dudas, es el impuesto sobre el valor añadido. Es el impuesto que grava el consumo mediante la fórmula francesa, que se ha terminado imponiendo en toda la Unión Europea e incluso en otros muchos países del mundo. Permite gravar el consumo no de una sola vez, sino en cada una de las fases de la producción. Y además, como se va descontando la parte de impuesto que se ha pagado en la fase anterior, provoca que se pague siempre, teóricamente, el mismo impuesto, aunque existan cualquiera que sea el número de fases de producción. Da exactamente igual que sea un producto en el que tenga muchas fases de producción, 5 o 6, o un producto que tenga solo 1 o 2 fases. Como se va descontando, repito, el impuesto que se paga en la fase anterior, pues por lo tanto el impuesto es el mismo cualquiera que sea el número de fases. Esa es la enorme ventaja del impuesto sobre el valor añadido. Hombre, lo cierto es que esto es en teoría, porque luego la práctica no es tal. Para que eso fuera así, se exigirían determinado tipo de reglas. Por ejemplo, que no existiera ningún tipo de exenciones. El impuesto sobre el valor añadido conoce un montón de exenciones. Que no hubiera regímenes especiales. El impuesto sobre el valor añadido conoce regímenes especiales. Y que si hubiera siempre el mismo tipo de gravamen. Y el impuesto sobre el valor añadido en nuestro país por lo menos conoce 3 tipos de gravamen. O sea que, por lo tanto, esa uniformidad, pues la verdad es que falla en muchas ocasiones. Es cierto que este tipo de discriminaciones por razón de los tipos de gravamen, por razón de los regímenes o por razón de las exenciones tienen justificaciones, pero en otros casos es bastante difícil o es muy complicado determinar dónde está la especialidad que permita justificar la existencia de esas diferencias. El impuesto sobre el valor añadido tiene una característica peculiar en cuanto a su normativa, y es que se trata del único impuesto que podríamos denominar comunitario, de la Unión Europea. No en el sentido de que exista una ley del impuesto sobre el valor añadido establecida por los órganos de la Unión Europea que deba ser seguido por los países exactamente, sino que la Unión Europea lo que ha hecho es fijar unas líneas maestras de la imposición sobre el valor añadido que no pueden ser sobrepasadas por los países. Estas líneas maestras están establecidas en directivas de la Unión Europea. Acaba de aprobarse precisamente una directiva que modifica todas las anteriores y que posiblemente va a obligar a retocar la ley del impuesto sobre el valor añadido en nuestro país. La Unión Europea establece esas líneas maestras y luego los países lo van acomodando dentro de los márgenes que permite esas líneas. Porque es cierto que esas directivas de la Unión Europea permiten cierto juego a la hora de establecer unas reglas u otras reglas del impuesto. ¿Por qué es así? Pues así en principio por 2 razones fundamentales. Una, digamos, de principios y otra más pragmática. La de principios, porque al gravar el consumo, es decir, al gravar el intercambio de bienes, de mercancías o de servicios, pues si no fueran las mismas reglas en toda la Unión Europea, eso impediría el establecimiento de un mercado único y de la libertad de movimientos dentro de ese mercado que está en la base, en la esencia de la existencia de la Unión Europea. Piensen ustedes que nació como un mercado común para un grupo de países que luego se ha ido ampliando. Y aunque por una parte los países de la Unión se han ido ampliando y por otra parte el contenido del sistema común también se ha ido ampliando, sigue existiendo en la base lo que se llaman las 4 libertades: libertad de circulación de personas, de mercancías, de servicios y de capitales. Y no podría existir sin la existencia de ese impuesto común a todos los países de la Unión. Esa es la razón, digamos, de principio. Pero luego existe una razón muy pragmática, y es que el impuesto sobre el valor añadido es la fuente de financiación más importante que tiene la Unión. Las instituciones de la Unión y las políticas de la Unión se financian fundamentalmente mediante un porcentaje de los ingresos que se obtienen por el impuesto sobre el valor añadido. Y por lo tanto, la propia Unión como institución tiene mucho interés en que el impuesto se regule de la manera similar en todos los países. También hay otro aspecto que tener en cuenta por lo que se refiere a la aplicación, por lo que se refiere a la intervención de los órganos de la Unión Europea en la regulación del impuesto sobre el valor añadido. Y es que no solo existen esas directivas, esas líneas maestras, esa arquitectura esencial que debe ser respetada por todos los países de la Unión, sino que además existe un intérprete de esas líneas maestras, de esas reglas esenciales que rigen el impuesto sobre el valor añadido, que es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el que se plantean multitud de cuestiones referidas a las normas propias de cada país. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entonces sienta un cuerpo de doctrina muy amplio. Hay decenas de sentencias todos los años sobre el impuesto sobre el valor añadido, desde luego, por ejemplo, muchas más sentencias que las que tiene el Tribunal Supremo en nuestro país, y van conformando la aplicación del impuesto sobre el valor añadido. Estas sentencias incluso obligan a reformar la legislación, porque en muchas ocasiones establecen que ciertas normas internas en nuestro país pues establecen reglas que son contrarias a las directivas y entonces obligan a los países a tener que modificarlas. El último caso llamativo fue el tratamiento de las subvenciones en la determinación de las cuotas que los contribuyentes pueden deducir, las cuotas soportadas que pueden deducir. Pues eso, la ley española a finales de los años 90 estableció unas reglas que han sido declaradas contrarias a las directivas comunitarias, y eso ha obligado a cambiar la ley. O sea, por lo tanto, digamos que se trata de un impuesto que está fuertemente influenciado por la legislación y por la doctrina emanada de los órganos de la Unión Europea. Luego, por otra parte, es un impuesto que tiene una enorme aplicación. Hay muchísimos contribuyentes, hay millones de contribuyentes anuales, lo cual provoca también una enorme proliferación de los conflictos en materia tributaria. Para que se hagan ustedes una idea, el Ministerio de Hacienda dedica a la cuestión, a contestar cuestiones sobre el valor añadido, pues centenares a lo largo del año. Unos 700 hay referidos al año 2006, por citar a ustedes un ejemplo. Curiosamente, luego los tribunales de justicia ya no se ocupan tanto del impuesto sobre el valor añadido. Por ejemplo, hace poco que me he tenido la curiosidad de verlo, el Tribunal Supremo ha hecho una treintena de sentencias sobre el impuesto sobre el valor añadido en el año 2006, lo cual pues no es una cantidad muy elevada, teniendo en cuenta, repito, que hay un montón de contribuyentes. Es evidente que el impuesto, que tiene una regulación muy compleja, su legislación es muy amplia, su legislación es excesivamente pormenorizada, excesivamente casuística, tiene la reminiscencia de las normas de la Unión Europea, tiene muy pocas categorías, utiliza poco sentido las categorías generales, son todo listas, las exenciones son infinitas una detrás de otra, la enumeración de los supuestos de sujeción también, la determinación de, por ejemplo, la determinación del lugar donde se realizan las operaciones están sometidas a tributación también resulta de una cierta complejidad. Es evidente que no podemos dar noticia ni siquiera de sus aspectos esenciales. Sí quiero destacar algunas cosas. Voy a destacar dos o tres cuestiones exclusivamente. La primera ya se refiere al ámbito de aplicación, al ámbito material de aplicación. Este es un impuesto que grava en último término el consumo, pero que, digamos, como instrumento para grabar el consumo, lo que grava son las transferencias de bienes. Entonces puede entrar en colisión con otros impuestos que graban las transferencias de bienes. Nuestro país, aunque la Unión Europea se ha preocupado mucho de decir que no haya ningún impuesto que se parezca ni de lejos al impuesto sobre el valor añadido, quiere tener que solo este impuesto sea el que exista en materia de transferencias de bienes en el ámbito de la actividad económica, pues existen ciertos momentos en los que, digamos, el hecho imponible se parece bastante al que existen otros impuestos indirectos en nuestro país, al que graba las transferencias patrimoniales privadas, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a actos jurídicos documentados. Entonces se producen fricciones entre ambos impuestos. En principio, la regla general es muy simple. Si se trata de operaciones realizadas en el ámbito de la actividad económica, la operación está sujeta a IVA. Y cuando se trata de una operación realizada en el ámbito de una transferencia privada, la operación está sujeta a transmisiones patrimoniales. Una persona vende un automóvil porque se dedica a vender automóviles, operación sujeta al IVA. Una persona vende el automóvil que ha usado para su uso personal y no se dedica a la venta de automóviles, eso está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Lo que pasa es que eso, dicho tan sencillo, pues digamos que lo entendería todo el mundo, pero luego a la hora de la verdad hay una serie de complicaciones, sobre todo porque se refiere a las transmisiones de inmuebles, que no nos podemos detener en él. Pero sí decirles que, en principio, todo lo que no esté sujeto a IVA, porque no lo está, porque está fuera de su ámbito de obligación, porque esté exento y se refiere a los inmuebles, está sometido al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, porque así lo dicen específicamente la norma. La cuestión no es baladí, el impuesto sobre transmisiones lo gestionan las comunidades autónomas, el IVA al Estado, el impuesto sobre el valor añadido lo repercute el transmitente y por lo tanto no es un coste, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales lo paga el adquirente y no puede ser transferido a terceras personas, por lo cual termina siendo un coste. En fin, las diferencias son de indudable importancia. También quería llamar la atención, repito, haciendo alusión a una idea que les he manifestado hace un momento, hay las exenciones. Hay muchísimas exenciones. Las exenciones, la trascendencia que tienen es que no terminan siendo definitivas. Sobre todo si son en medio de la cadena productiva, no producen pérdida de recaudación alguna. La exención, en términos generales, impide el ejercicio de la posibilidad de deducción. El impuesto funciona porque el que transmite carga el impuesto y se descuenta el que ha soportado y la diferencia es la que ingresa en el Tesoro Público. Cuando una persona transmite y esa transmisión está exenta, el que ha transmitido no tiene derecho a que se le deduzcan las cuotas. Bueno, voy a poner un ejemplo que seguramente entenderán ustedes. Los médicos. La actividad de los médicos, una actividad profesional que está exenta del impuesto sobre el valor añadido. Pues las cuotas que hayan soportado los médicos por el alquiler de la consulta, por el teléfono, por los aparatos que compra, por las medicinas que utiliza, etcétera, etcétera, todas esas cuotas no puede deducirlas. Y por tanto, para él terminarán siendo un coste. Entonces las exenciones tienen esa peculiaridad. Salvo un caso, que son las exportaciones. Las exportaciones están exentas y dan derecho a deducción. ¿Por qué? Porque se pretende que todos los mercancías que salgan fuera del ámbito de la Unión Europea salgan libres de impuestos con el fin de competir con el resto en buenas condiciones económicas con otros productos de otros países. Entre otras cosas, porque en lugares a donde lleguen estarán sometidas a tributación los impuestos sobre la importación, que les colocarán en la situación en la que se encuentran los países, los productos de los países donde van a ser vendidos. Y la última cuestión que quería ustedes manifestarles, no creo que tenga ya tiempo para más, es la de los regímenes especiales. En términos generales, el impuesto sobre lo añadido se rige por unas normas relativamente simples, aunque luego se complican. Repito, la transmisión provoca la exigencia del IVA que se repercute obligatoriamente al adquirente de los bienes y los servicios. El que ha exigido ese impuesto sobre lo añadido se descuenta lo que haya soportado y la diferencia se ingresa en el Tesoro y si sale una cantidad favorable al contribuyente puede compensarla con lo de los ejercicios siguientes o bien pedir su devolución. Pero hay determinados regímenes especiales que tienen justificaciones muy variadas, muy variadas. En algunos casos se pretende exonerar de la tributación o por lo menos de los costes formales que conlleva la aplicación del impuesto a ciertos sectores. Por ejemplo, la agricultura. Se supone que la complicación del impuesto es grande de punto de vista formal y por tanto determinado tipo de sectores deberían estar exentos. En estos países eso se produce en dos grandes sectores, el de la agricultura y el de los comerciantes minoristas. Y tiene unos regímenes especiales que no tiene sentido que expliquemos aquí, pero que en la práctica provoca que tanto los agricultores como los comerciantes minoristas no tengan que hacer absolutamente nada. Ni ingresan en el Tesoro Público cantidad alguna, ni están obligados a exigir de forma expresa el impuesto sobre valor añadido a los adquirentes de los productos que venden. En otras ocasiones se trata también de exonerar de evitar también la excesiva complejidad formal que tiene el impuesto a ciertos sectores. Pero aquí ya no se les exonera, sino que la simplificación proviene fundamentalmente de la determinación de cómo, de la deuda tributaria, cómo se hace el cálculo de la deuda tributaria. Es lo que se denomina el régimen simplificado, que realmente es un sistema de determinación mediante una serie de índices o signos o módulos que establece la propia administración tributaria, en la que, de acuerdo con un elenco muy pormenorizado, se dice exactamente que tiene que pagarse en los casos en que se realizan actividades dentro de este tipo de sectores. Por ejemplo, pequeños empresarios, pequeñas actividades que mueven una cantidad de dinero muy pequeña y que se refieren a determinado tipo de sectores, de la construcción, de la prestación de servicios, de la venta de productos, de la fabricación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los taxis, los pequeños hoteles, los restaurantes que no muevan un determinado número que no tengan un volumen de determinado de operaciones, etcétera, etcétera. Ahí la especialidad consiste en la determinación de la base imponible mediante unos módulos que fija la administración. Y en otros casos se trata de adaptar la aplicación de impuestos sobre valor añadido a las peculiaridades del sector, con mayor o menor justificación. La verdad es que las explicaciones que se dan para este tipo, estos otros regímenes especiales, pues unas veces convencen y otras veces no convencen tanto. En muchas ocasiones el régimen especial consiste exclusivamente en fijar cómo se determina la base imponible. En otras ocasiones hace referencia al lugar donde se realiza la operación. En otras ocasiones hace incluso lugar, da lugar a ciertas exenciones. Por ejemplo, por citarles a ustedes un ejemplo, el mercado de los bienes usados de antigüedades y de colección tiene un régimen especial que se refiere fundamentalmente a la determinación de la base imponible. El régimen de las agencias de viaje también, la especialidad consiste en la determinación de la base imponible de una manera un poco más sencilla. En el oro de inversión, aquí fundamentalmente aquí de lo que se trata es de establecer exenciones para el oro que no se destina, digamos, a la fabricación de joyas, sino que se destina, digamos, exclusivamente con finalidades, como funciona como producto para el ahorro. Y luego el caso muy llamativo que se ha establecido recientemente, hace 2 o 3 años, que es el del mercado de las telecomunicaciones y fundamentalmente de los servicios a través de los servicios telemáticos. Aquí el problema fundamental es determinar, dadas las peculiares características de este tipo de actividades, cuándo se entiende producido o no el hecho imponible dentro del territorio de aplicación del impuesto. Y una vez que se determina, la verdad es que luego una vez que se determina en qué lugar se ha hecho y se ha hecho en el territorio de aplicación del impuesto, pues luego ya las reglas son las generales de la ley. Bueno, como verán, el impuesto sobre el añadido es bastante complejo y espero haber dado algunas pinceladas que les sirvan a ustedes para hacer su estudio más sencillo. Muchas gracias y hasta el próximo día.